ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 23 de noviembre del 2023. Y bueno, pues este es un espacio de información que se hace con el material que aparece en medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues constantemente nos damos a la tarea de estar revisando el material, que aparte es una muy buena práctica, de los portales de comunicación comunitaria, popular, independiente, que hay a lo largo y ancho del mundo, principalmente en nuestros territorios cercanos, en los que son pues de este continente, aunque también hay otros más allá del mar que también nos comparten lo que está pasando desde otra óptica, no desde los más media, los grandes medios masivos, sino desde las comunidades, desde los pueblos, desde las resistencias. Así que sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a escuchar el menú informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a tener una nota de Palestina, pues se cumplen 48 días de genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel y se han multiplicado las manifestaciones de rechazo en todo el mundo. Hay diversas notas que nos hablan de estas movilizaciones, tanto en América, en este continente, en la Vía Yala, desde Canadá hasta la Patagonia. Protestas en solidaridad con el pueblo palestino exigiendo el alto a la guerra, y también ha pasado en otras partes del mundo donde también han habido acciones fuertes como acciones de boicot. Vamos a platicar de algunas de ellas y también vamos a hablar acerca pues de esta parametría del terror. Como siempre, el número de personas asesinadas en esta guerra, palestinos asesinados, rebasa ya los 13.000. Y también una breve nota acerca de las empresas israelíes o productos que se pueden boicotear o que se pueden no consumir, no comprar, en solidaridad también con el pueblo palestino.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia,
resistencia. Vamos a tener también una nota de Panamá, que bueno, pues nuevamente regresamos al tema de Panamá, que pues llegan ya a la quinta semana de protestas contra la minería, una movilización que ha ido creciendo pues de manera también sorprendente, pues el valor de este pueblo panameño de salir a las calles a costa a veces de estos riesgos de la represión, y bueno, pues en demanda de echar atrás estas leyes que apoyan el modelo minero. Y que bueno, pues hoy está en debate no solamente público, sino también en las calles. Así que Radio Temblor nuevamente nos trae un informe de esta quinta semana de protestas contra la minería en Panamá. Vamos a tener también una nota de Guatemala, 54 días de protestas contra la corrupción de los malos gobiernos. Autoridades ancestrales de pueblos originarios se han sumado a este movimiento. De hecho, ellos llevan unos días más ya en movilización en este que le han llamado el paro nacional, primero paro plurinacional, y que bueno, pues ha hecho un plantón frente a uno de los poderes judiciales allá en Guatemala, y que también está haciendo diversas actividades pues de resistencia. Y bueno, pues la FEGER, la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radiodifusión, que aparte es un portal que agrupa a muchas otras radios comunitarias de Guatemala, nos comparte esta nota que vamos a estar leyendo más adelante.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Oaxaca. Asamblea Comunitaria denuncia detención violatoria al debido proceso contra tres campesinos mazatecos de los Xochitlán, víctimas de desplazamiento forzado.
La Asamblea Comunitaria denuncia la retención violatoria al debido proceso contra tres campesinos mazatecos de El Osochitlán, víctimas de desplazamiento forzado. Y bueno, pues los compañeros han sido detenidos de manera arbitraria, de manera injusta, como se ha demostrado por muchas movilizaciones que han hecho nuestras compañeras mazatecas. Y bueno, pues constatado en esta faena internacionalista que se llevó hace unos días, el pasado fin de semana, allá en El Osochitlán, de Flores Magón, Oaxaca, donde se sigue luchando por la libertad de los presos políticos, de los perseguidos, y que se lucha contra un caciquismo que sigue cobrando víctimas, que sigue cobrando pues esta venganza nefasta, ¿no?, de Elisa Cepeda, y esta también forma de control social de ese territorio. Y bueno, pues nos denuncian estas tres nuevas detenciones.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Y bueno, vamos a tener una nota que le hemos nombrado Zapatismos, ya que vamos a tener dos notas sobre el mismo tema. La primera de ellas es que liberan a al base de apoyo del EZLN tras casi tres años de detención. Pues nuestro compañero Manuel Gómez Vázquez pues ya fue liberado. De hecho, la semana pasada en el noticiero hablamos acerca de la campaña que había para demandar su liberación en estas sus primeras audiencias. Y bueno, pues al parecer, gracias a la presión política, nuestro compañero, después de dos años y medio de una justicia súper tortuga, de una justicia burocrática, o más bien de una injusticia burocrática súper lenta, pues pudo obtener su libertad. Vamos a platicar la nota que nos comparte Educa Oaxaca. También vamos a platicar acerca de los comunicados que ha sacado el EZLN en los últimos días, donde pues convoca actividades allá en la selva Lacandona, convoca a solidarizarse con Palestina, y también donde en el marco de estos 40 años que están por cumplir, pues llaman a esta nueva revisión de cómo están construyendo ellos su autonomía, cómo están redefiniendo sus estructuras. Y bueno, vamos a platicar un poquito de estos comunicados que han salido. Así que bueno, pues esto es lo que les hemos preparado para esta ocasión de El Noticiero. Esperemos que sea de su interés. Los invitamos a que nos manden sus notas a noticiasdeabajo@raizop.net y también a nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar y también seguir para también las notas que estamos sacando constantemente. Y bueno, pues vámonos con la primera rola y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo, noticiero de los medios libres.
King to the boogeyman, you had to let the drag out, bro. The only name in the desert way, Captain Jack into the top. The shaky drop is Cadillac, King, when you're cruising down the bill. The music and the stadium on the radiator grill. Rock the cash band, charino like it. digan to the way.
Bueno, pues Gaza, la Palestina, esta guerra que ya lleva 48 días, pues ha trascendido que se ha declarado que se va a realizar una tregua, una que se había quedado a hacer el día de hoy y que al parecer supuestamente se va a retrasar para el día de mañana, viernes 24 de noviembre. Y bueno, pues estaremos al tanto. Una tregua de tan solo 4 días y de la cual pues muchos palestinos sueñan con que sea una tregua que pueda durar más tiempo, y por otro lado de un gobierno fascista como el de Netanyahu, que lo que busca es, pues por el contrario, acortarla, boicotearla y continuar con esta guerra, con este genocidio sangriento que está haciendo allá en Palestina. Y bueno, pues hay varias notas. Vamos a empezar con una de ellas que se llama 60 periodistas han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre. Esta es una nota de mpr21.info, un colectivo también de información alternativa. Y bueno, pues el gobierno de Gaza anunció el domingo pasado que 60 periodistas habían sido asesinados desde los inicios de los bombardeos en Israel el pasado 7 de octubre. 60 periodistas atacados directamente por misiles de ocupación. Otros murieron junto con sus familias durante los ataques dirigidos contra sus hogares. Y bueno, esto es parte de estas cifras terribles de esta serie de crímenes sistemáticos contra periodistas, a los cuales también había que agregarles el número de periodistas asesinados fuera de Gaza, en territorio palestino ocupado, y también en otros países aledaños donde también se han dado el asesinato de los y las comunicadoras que pues han querido coberturar, no solo por su trabajo, muchas veces pues por una cuestión ética, la situación que está viviendo este territorio ocupado de Palestina y principalmente pues la franja de Gaza. Esta nota dice en una parte: me despierto todos los días preguntándome si será el último, escribe la periodista palestina Plestia Alakouz en la cuenta de Instagram. Es imposible informar desde Gaza, decía el Washington Post después de la muerte de 2 de sus corresponsales. El 10 de octubre, 3 periodistas, Said Al-Tawil, Mohamed Sobom y Sam Mahawal se apostaron a varias decenas de metros de un edificio cercano al puerto pesquero en Gaza, con la esperanza de filmar su destrucción anunciada por el ejército israelí a uno de los residentes. El ataque finalmente alcanzó otro edificio y les costó también la vida a ellos. Cientos de periodistas palestinos cubren la guerra, poniendo en riesgo sus vidas para que el mundo conozca la barbarie sionista. Algunos trabajan para los medios locales, otros para la prensa internacional, pero todos viven el mismo calvario que el resto de la población. Las condiciones de trabajo son espantosas. Sus salas de redacción son tiendas de campaña en el patio de hospitales. El número de funcionarios de la ONU asesinados aún es mayor. Más de 100 de ellos han perdido la vida a causa de los bombardeos. Es la mayor pérdida de la organización internacional en sus 78 años de historia. Y sin embargo, pues sigue este silencio cómplice de las potencias mundiales. Y bueno, pues como comentábamos también al principio del noticiero, se han incrementado también las protestas en contra de esta guerra, en contra de esta ocupación y principalmente de estos ataques que ya llevan más de 48 días. Han habido manifestaciones multitudinarias en varias partes del mundo. Por ejemplo, en el portal de Democracy Now! De Estados Unidos llegan a comentar que hasta 2/3 de la población estadounidense se ha manifestado en contra de la ocupación militar. Hay otros sitios que hablan, bueno, pues de las manifestaciones que se han dado en Canadá, en Chile, en la propia Argentina, en Ecuador, en Guatemala, en Panamá, en muchos lugares. Y bueno, México no ha sido tampoco la excepción. Han habido varias manifestaciones, han habido gobiernos de América Latina que pues han roto relaciones, no solamente Cuba, Colombia, entre muchos otros, que se han sumado también a esta crítica fuerte. Y bueno, pues ahora destacan algunas de ellas que han llamado ya a movilizaciones directas, como es movilizarse a zonas donde son instalaciones militares israelíes o instalaciones pues que representan al gobierno también del Estado de Israel, como es el caso de, nos hablan de protestas que se dieron en el puerto de Sydney, Australia, también allá en el País Vasco, donde en los dos casos, bueno, en el primero se movieron hacia un puerto que estaba movilizando pues este apoyo militar que se le está dando al Estado de Israel, y también en el caso del País Vasco, por la misma situación, muchas de las armas que también se están ocupando, los drones, se están construyendo allá en el País Vasco. Una situación pues sumamente injusta. Y bueno, pues eso ha movilizado a mucha gente. Y por último, nuestros compañeros de otro portal nos comparten también la lista de los productos que podemos boicotear, que podemos simplemente con nuestro poder adquisitivo no consumir, no comprar, no fomentar, para también pues echar atrás esta guerra. Boicot a Israel y a sus productos. ¿Cómo qué productos? La Coca-Cola, IBM, los procesadores Intel, los canales de información de CNN, Kimberly-Clark, las papelerías, papeles higiénicos, Sara Lee, los pasteles, Gap, la ropa, Giorgio Armani, Bose, PepsiCo, 20th Century Fox, Ralph Lauren, la National Geographic, Maybelline, Danone. Imagínense Danone, esta empresa saqueadora del agua, pues también una parte de sus capitales, aparte de ser francesa, pues también es israelí y está apoyando esta guerra. L'Oreal, que pues son productos cosméticos, Revlon también son productos cosméticos, Carrefour, que es una transnacional, una tienda de comercio, Calvin Klein, Kleenex, Kotex, Garnier, Tommy Hilfiger, Timberland, Johnson & Johnson, Kit Kat, Frutopía, Nestlé, Paul's, Maybelline, Switch Peace, Levi's, Kraft, McDonald's, Champions, Fanta, entre otros. Y bueno, pues también nos recuerdan que una forma de conocer los productos que vienen de Israel es a través del código de barras, y antes el código de barras tenía 871. Debido a la guerra y a este boicot que ha llamado mucha gente, decidieron cambiar el número de los productos israelíes y ahora es 729. Así que pues hay que estar atentos, por lo que se recomienda no comprarlo como forma de protesta. Y pues hay que ver este número, que ahora sea el 729 o el 871. Y bueno, esto nos lo proporciona el grupo antimilitarista Tortuga, que pueden encontrar su portal en el grupo tortuga.com. Y bueno, pues nuestro rechazo a la guerra, a los más de 13.000 personas asesinadas, en su mayoría mujeres, en su mayoría niños, y que también mantiene una de las cifras más horripilantes de prisión política de un régimen de ocupación. Más de 7.000 presos políticos que hay allá en Palestina, también exigimos su libertad. Y bueno, pues a seguir movilizándonos por Palestina, a seguir movilizándonos por la humanidad.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Bueno, pues en Panamá se llega a la quinta semana de protestas contra la minería. El pasado 16 de noviembre, el presidente Laurentino Cortizo envió un mensaje al país que sigue decepcionado y a la vez generando aún más animadversión en la población panameña. En el mismo comunicó sobre el primer pago de la minera Cobre Panamá al Estado panameño, además de amenazar con procesar a todo aquel que se manifieste contra el contrato minero. El pueblo quería escuchar que el nefasto contrato minero se derogaba y que la empresa transnacional cesaba sus operaciones en territorio nacional. Lamentablemente, la realidad es otra y el gobierno no cede ante la voluntad soberana, que en las calles ha dicho un no rotundo al extractivismo minero. La represión, intimidaciones, persecuciones y levantamiento de expedientes contra los dirigentes han estado a la orden del día. Ejemplo de ello está la orden de captura de los dirigentes NACB, Toribio García, Evangelista Miranda Montezuna y Domingo Montezuma Sandoya. En la provincia de Colón, en el puerto Rincón, apresaron injustamente al pescador Eduardo Baltazar, quien se mantenía pescando, y lo condujeron a las instalaciones de la minera y no ante una autoridad competente. Pero gracias a la presión en las calles y al equipo de abogados voluntarios, quienes han estado al frente representando a los manifestantes, fue llevado al sistema penal acusatorio y al juez de garantías, que no encontró elementos para procesarlo, por lo que fue puesto en libertad. Sin embargo, le han impuesto una medida cautelar. De igual manera, se ha girado orden de aprehensión al dirigente Jaime Caballero en la provincia de Chiriquí. Las represiones se han tornado violentas en las comunidades de Panamá Este, el cual ha dejado heridos, y han apresado a la docente Anasaria Costa. Siguen las represiones a los jóvenes y estudiantes universitarios con bombas lacrimógenas y con escopetas de balines. Por otro lado, el cierre de manera arbitraria e inconsulta de las cuentas bancarias del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, la Suntrax. De igual manera, continúa la campaña de odio y de terror al fantasma del comunismo en algunos medios de comunicación convencionales y la empresa privada contra los trabajadores docentes, indígenas, estudiantes universitarios y jóvenes, y todo ciudadano que se atreva a salir a las calles a manifestar su descontento contra el gobierno. Y como si no le bastara con lo que está sucediendo, el gobierno, a través del decreto ejecutivo número 13 del 1 de noviembre, reglamenta la ley de pesca y acuicultura, ha reconocido la llamada pesca de arrastre, cuando la misma es perjudicial para hábitats marinos y que no son las buscadas y quedan atrapadas en las redes, además de provocar sedimentación excesiva de las aguas. Por otro lado, las acciones del movimiento social y popular se han ido intensificando pese a las maniobras de desmovilizar del gobierno junto a algunos medios de comunicación masivo. El pasado jueves 16 de noviembre hubo un paro nacional de 24 horas que se repite este 20 de noviembre, ya que el gobierno aún no llama a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para la derogatoria del contrato minero. Los lancheros de Donoso en Punta Rincón se mantienen bloqueando las entradas marítimas de la minera a pesar de las amenazas por los estamentos de seguridad, y a la vez que hacen un llamado a la solidaridad de los lancheros de otras provincias. En este mismo orden, la empresa minera Cobre Panamá, en un comunicado, manifestó que suspenderá sus operaciones de forma temporal debido a los bloqueos de los lancheros que han impedido la llegada de suministros para la planta de la generación de energía. También se han bloqueado vía terrestre los accesos a la empresa minera, los gremios educativos siguen en huelga indefinida y han estado vigilantes para que se haga justicia en el caso de los docentes asesinados en Chame por Kenneth Darling, quien a través de su abogado desistió de apelar la medida de prisión preventiva que mantiene actualmente. Además, se han organizado una vigilia permanente en la Corte Suprema de Justicia por parte del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y el movimiento Sal de las Redes, con el fin de que actúe con celeridad y falle la interconstitucionalidad del contrato minero. Los magistrados decidieron que el día 24 de noviembre se reunirán para discutir las denuncias de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato minero. La lucha en Panamá se ha internacionalizado a tal punto que el famoso actor Leonardo DiCaprio, en su página personal de Instagram, publicó un video acompañado de una petición para recoger firmas para que la Corte Suprema declare inconstitucional el contrato de ley 406. También se ha solidarizado el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, quien solicitó al gobierno nacional el respeto al derecho de las personas a manifestarse pacíficamente y a cumplir con los puntos de acuerdo del Escazú, del cual es firmante. Y bueno, pues nuestro compañero, esta nota la escribe Dania Batista Guevara para Radio Temblor Internacional y lo comparte con unas fotos también de la marcha campesina ecológica que nos comparte Olmedo Carrasquillo Águila. Y bueno, pues les agradecemos el material y la información. Y bueno, pues por un lado, pues el enojo y la molestia de este gobierno panameño que pues sigue con esta política autoritaria, represiva y que sigue defendiendo a la minera, y por otro lado también pues el ánimo de ver esta fuerte lucha que está llevando el pueblo panameño en muchas de sus zonas de resistencia y que gracias a estos medios alternativos tenemos la oportunidad de conocer que pues existe también esta resistencia y esta esperanza de nuestros pueblos. Así que nuestra solidaridad con el pueblo panameño en su lucha contra el contrato minero. Y bueno, pues les recomendamos que revisen y sigan en sus redes sociales a el portal de radiotemblor.org y que lo pueden encontrar en muchas redes sociales, en Telegram, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Diáspora, entre muchos otros espacios. Así que, bueno, pues a seguir rompiendo el cerco informativo. Bueno, ahora vamos con la nota de Guatemala. Y esta nota es del portal de la FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, un espacio que agrupa a muchas radios comunitarias de allá de Guatemala. Y el título de su nota dice: Defensa de la democracia sigue, 52 días de paro nacional. Y bueno, a las 8 de la mañana del día 52 del paro nacional, así está el ambiente en los alrededores del edificio del Congreso de la República. Desde la tarde del 21 de noviembre del 2023, autoridades ancestrales de diversos territorios instalaron un segundo plantón pacífico con el objetivo de exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, dos integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el juez Freddy Orellana. El primer plantón sigue instalado frente a la sede del Ministerio Público desde el 2 de octubre del 2023 en el barrio Gerona de la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. Los pueblos tienen una exposición de semillas frente a las instalaciones de la Corte de la Constitucionalidad. Un grupo de la Policía Nacional Civil impide el acceso a las autoridades ancestrales al máximo órgano de justicia del país. Estableció un cerco conformado por elementos uniformados y un bloque de antimotines, la policía, para impedir el paso. Se instaló un segundo plantón pacífico ante la falta de voluntad de la Junta Directiva del organismo legislativo para recibir una comitiva. Y bueno, pues los pueblos originarios decidieron instalarse en plantón encabezados por sus autoridades indígenas ancestrales. Y bueno, en el portal nos comparten algunas fotos. Vamos a escuchar un reporte de uno de los compañeros de estas autoridades ancestrales. Y pues recordar, allá, bueno, pues una de las tantas cosas fue que se acaba de haber elecciones. Ganó un llamado Partido Semilla, que promete muchos supuestos cambios. Hay gente que está esperanzada en que pueda pasar eso. Sin embargo, lo que han estado enfrentando todo el pueblo guatemalteco ha sido la represión por parte de los viejos poderes fácticos, como es el caso del Ministerio Público o el llamado Poder Judicial, quien ha estado pues de manera infame llamando a la represión y queriendo encarcelar a todo mundo que proteste, a gente que esté luchando. Acaba de encarcelar a un grupo de universitarios de la Universidad de San Marcos en esta represión que está queriendo arrasar con todo, incluyendo el propio llamado binomio presidencial o varias figuras de políticos de este partido que acaba de ganar, que tiene pues una base social importante y que también muchos de ellos quieren ser llevados a una justicia pues a modo, ¿no? A una justicia, ni siquiera llevados a justicia, porque no podemos llamar justicia a este Ministerio Público que obviamente se ha optado por defender pues los viejos estamentos de las mafias y los ricos de Guatemala y que se opone a cualquier tipo de cambio. Y bueno, pues vamos a escuchar y también que pues que veamos cómo estas estructuras del poder, las estructuras del Estado, pues crean estas nuevas oligarquías, ¿no? Estos nuevos opresores que son los funcionarios de la corte, los grandes funcionarios de las secretarías de Estado, quienes terminan siendo pues personas con mucho dinero, mucho poder, comúnmente vinculados a mafias, a negociaciones súper turbias. Y bueno, pues vamos a escuchar y continuamos.
Un anuncio del servicio público.
A continuación les leemos el comunicado Pronunciamiento de Medios Libres, Colectivos Solidarios, Estudiantes, Académicas, Observadores de Derechos Humanos e Individualidades que asistimos a la faena internacionalista por el retorno seguro. Los días 18, 19 y 20 de noviembre del presente año asistimos a la comunidad mazateca de los Xochitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca, con el fin de acompañar la segunda faena internacionalista por el retorno seguro de presas y perseguidas políticas, en la que observamos y fuimos testigos morales del trabajo organizativo y comunitario que ha surgido a raíz de ataques e injusticias hacia dicho pueblo. Pudimos presenciar diversas actividades artístico-culturales, deportivas, informativas y talleres. También atestiguamos la presencia de las mujeres autodefensas de Barrio Escopeta, barrio perteneciente a los Xochitlán, quienes leyeron un pronunciamiento en el que denunciaron el acoso y allanamiento a sus domicilios por parte de policías en diciembre de 2022. Luego del discurso de las mujeres autodefensas, se presentaron 4 de los 13 desplazados, 3 de ellos actualmente detenidos, quienes compartieron sus testimonios sobre las violencias que han sufrido a causa de su criminalización y expresaron frontalmente su exigencia de libertad para poner un alto a su desplazamiento forzado. Otra acción importante que logramos atestiguar fue la constante presencia de la policía estatal haciendo rondines con armas largas desenfundadas en el perímetro cercano al evento. Consideramos que es un acto de intimidación y provocación que hayan detenido con violencia a 3 de los 4 desplazados que se presentaron en la faena a pocas horas de la retirada de todas las organizaciones, observadores de derechos humanos y medios de comunicación. Condenamos el abuso de la fuerza que usaron civiles armados, ya que no presentaron ninguna orden de aprehensión y encañonaron a varias mujeres que se encontraban en el lugar de los hechos, además de llevarse los detenidos en carros particulares. Al momento nos informan que los familiares de los detenidos tuvieron que ir hasta el penal de San Francisco Tanibet, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a 6 horas de distancia del lugar de la detención, a tocar la puerta del penal para saber si los compañeros estaban ahí, siendo una respuesta afirmativa y conociendo que están en el área de nuevo ingreso. En un primer contacto con los compañeros, a 20 horas de su detención, estos denuncian haber sido víctima de violencias a la llegada al penal. Jaime Vidauria denunció haber sido fuertemente golpeado en ambos oídos y los 3 compañeros denuncian haber sido desnudados y forzados a hacer lagartijas y sentadillas en un infructífero intento de despojarles de su dignidad y en violación a las reglas Nelson Mandela de la ONU, pues los compañeros fueron sometidos a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, destacamos que a los compañeros en ningún momento se les indicó por cuáles delitos habían sido ingresados, ni se les leyeron sus derechos. Destacamos que por casi 20 horas se desconoció el paradero y las condiciones en que se encontraban, pues no fueron presentados ante ninguna autoridad, ni se recibió noticia alguna sobre ellos, salvo un reporte en el Registro Nacional de Detenciones del día de ayer a las 9:23 horas en la que indicaban que estaban en traslado hacia la ciudad de Oaxaca. Por esas características denunciamos que se trata de una desaparición forzada temporal, como táctica de amedrentamiento y tortura psicológica, ejecutada por la Fiscalía del Estado de Oaxaca, así como una acción represiva más que se suma a la larga lista de criminalizaciones hacia la comunidad mazateca de El Oxochitlán. Es de importancia mencionar que tras la presión mediática durante el día 21 de noviembre por parte de colectivos, individualidades solidarias y luego del levantamiento de fichas de desaparición, la Fiscalía de Oaxaca emitió un comunicado en el que tampoco hizo mención del lugar donde los remitieron, lo que hace más evidente la colusión y disposición de los recursos de la Fiscalía y del gobierno oaxaqueño para perpetuar la criminalización hacia los defensores del Oxochitlán. Sabemos que desde hace 9 años los compañeros son acusados injustamente por los delitos fabricados por la cacique de la región, actual secretaria de Mujer de Oaxaca, Elisa Cepeda Lagunas. Como prueba, y a quienes estén interesados en investigar, están los expedientes, los amparos a favor y las libertades ganadas, así como todas las anomalías y violaciones jurídicas que este caso ha presentado. En el caso de los 3 detenidos, el día de ayer, Jaime Vidaurria Romero, Artemio Vidaurria Romero y Ranulfo Vidaurria Estrada, enfatizamos que no existen argumentos jurídicos para su detención, pues ellos ya cuentan con 2 amparos ganados por los 2 delitos que les fueron fabricados. Sin embargo, resaltamos la omisión y colusión del juez de Huautla, Luis Salvador Cordero Colmenares, quien no ha hecho válidos dichos amparos federales a nivel local y que significarían la absolución total de los 3 campesinos. Nos pronunciamos por la liberación inmediata de los 3 compañeros y por el respeto a sus derechos humanos. Esto debido a que se cuenta con el antecedente de los últimos compañeros detenidos, Marcelino Miramón y Paul Reyes, quienes ya habían ganado su libertad y posteriormente fueron detenidos arbitrariamente en mayo de este año, enfrentando la dilación de sus audiencias, por lo que continúan en prisión. Exigimos enérgicamente a la Fiscalía y al Tribunal Superior del Estado de Oaxaca que no omitan los procesos del avance relacionados con las acusaciones existentes hacia los 3 compañeros, que dejen de actuar de forma parcial con una de las partes, que es la parte acusadora, Elisa Cepeda, a quien exigimos investigue por tráfico de influencias con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Las familiares presentes en las inmediaciones del penal de Tanibet convocan a estar atentas las acciones a realizar en exigencia a la liberación inmediata de los 3 detenidos y hacen un llamado para que se respeten sus derechos. Destacamos que el hecho de presentarlos 20 horas después de su detención constituye también un intento de dilación sistemática a la que han sometido a los presos del Oxochitlán, porque al llevarlos tan lejos de su comunidad, todo el proceso se retrasa, pues el juzgado de Tlacolula no tiene los expedientes, entonces el juzgado de Huautla, a 30 minutos del Oxochitlán, debe mandárselos desde allá y en eso se puede tardar días. Por lo que hacemos un llamado a que se garantice que no se exceda el plazo de 48 horas como marca la ley para determinar la situación jurídica de los detenidos. Exigimos al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, que se dé seguimiento a esta serie de hechos violatorios y se respete el derecho de presunción de inocencia, pues los detenidos no tienen una sentencia que determine que son culpables de algún delito, por lo que ningún castigo ni sanción es válida para ellos y deben ser puestos en libertad de manera inmediata. Y bueno, firman diferentes individualidades y los colectividades de Sueña Dignidad, Observatorio Memoria Libertad, Noticias de Abajo, Del Barrio News, Radio Zapote, Red Bicis Tierra y Libertad, Mazatecas por la Libertad, entre otros.
Y bueno, vamos ahora con las notas, porque son varias, de lo que ha salido en Enlace Zapatista en los últimos días, que son los comunicados del STLN. Pues ya tenía bastante tiempo el Ejército Zapatista que no escribía, que no sacaban comunicados. Y bueno, pues esto cambió, ya hay varios comunicados que empezaron a salir en el mes de octubre. El primero de ellos, que se tituló De siembras y cosechas, firmado por el subcomandante insurgente Moisés, habla principalmente de la situación que se está viviendo allá en Palestina. Ellos pues se solidarizan con el pueblo palestino ante la agresión que están sufriendo y reescriben un texto que había hecho el subcomandante insurgente Marcos pues tiempo atrás, en el 2009, y que pues lo que estamos viendo es de nuevo, ¿no?, la continuación de esta problemática. Y pues este también llamado a la paz para que pues cesen estas hostilidades. Ese sería el primer comunicado de los zapatistas. se saldría en octubre del 2023 esta siguiente ronda de comunicados. De hecho, sale el 16 de octubre. Luego vendría el comunicado, primera parte, los motivos del lobo. Esto es un poema de Rubén Darío y literalmente pues, lo reproducen en un comunicado y sin más ni más, solo es ese comunicado. Y bueno, pues está firmado en diciembre del 1913 y es el famoso poema donde Francisco de Asís intenta decirle a un lobo sanguinario que vivía muy cerca, que se la pasaba comiendo las ovejas y demás, pues ya que se aliviane y que se haga pacífico, ¿no? Y entonces el lobo se va a la ciudad, al pueblo, y pues convive con la gente y después termina regresando en el monte, huyendo. Y cuando va Francisco de Asís, pues le dice, la verdad es que tus amigos humanos son de lo peor, pues es gente así súper traidora, doble cara. Dice, nosotros tenemos que luchar para que esa niña que va a nacer en 120 años sea libre y sea lo que le dé la gana ser. Entonces no estemos luchando para que esa niña sea zapatista o partidista o lo que sea, sino que ella pueda elegir, cuando tenga juicio, cuál es su camino. Y no solo que pueda decidir libremente, también y sobre todo, que se haga responsable de esta decisión. Es decir, que tome en cuenta que todas las decisiones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, tienen consecuencias. Entonces se trata de que esa niña crezca con todos los elementos para tomar una decisión y para hacerse responsable de sus consecuencias. Y bueno, pues hay un texto bastante larguito y nos vuelve a recordar de nuevo la situación que está viviendo pues Gaza, la franja de Gaza, y llama también al capitán a solidarizarse. En la cuarta parte nos hablan de, bueno, se titula Cuarta Parte, Varias Muertes Necesarias. En este generó bastantes polémicas, la primera de ellas porque ya en un tono más serio y formal es un comunicado que enumera, ¿no? Primero, dice, desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico, deciden la desaparición de los municipios autónomos rebeldes, MARES, y de las juntas de buen gobierno. Y pues plantean ahí como las formas de en que se va a dar este proceso en los siguientes puntos. Y bueno, pues ellos dicen que han tomado 3 años para tomar esta decisión, que lo platicaron muy profundamente a sus comunidades, que ven que es una situación difícil la que está viviendo el mundo y que es necesario organizarse. Ellos han visto con preocupación, pues no solamente la situación que están viviendo en sus comunidades, que pues las ven con cómo crece la inseguridad, la violencia, los llamados grupos de la delincuencia que ellos llaman desorganizada, pero también nos hablan del contexto internacional, nos hablan de cómo está el país y el mundo. Y en esa, en este ánimo de decir que la situación está bastante difícil, dice, entonces, aunque no les esperamos, dice, bueno, más arriba dice, entonces, pues no les aconsejemos que vengan, a menos claro que se organicen muy bien para hacerlo. Entonces, aunque no les esperamos, les invitamos. Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre y el 7 de enero, siendo la celebración central los días 30, 31, 1 y 2 de enero, y luego nos van a decir el lugar donde van a hacer esta celebración de sus 40 años. Dice, aunque no lleguen, no preocupar, igual les mandaremos fotos y videos. Y firma esta carta el subcomandante insurgente Moisés. Y bueno, pues, entonces aquí dos notas muy importantes. Una es que se desaparecen en las juntas de buen gobierno. Y por otro lado, que invitan a la celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Estos son los meses, en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024. Y dice, están invitadas todas las personas que firmaron la declaración por la vida. Y bueno, después la quinta parte es otro comunicado del llamado ahora Capitán Marcos, que nuevamente nos vuelve a hablar bueno, en más en tono coloquial, y dice, ahí va el golpe joven. Y que, bueno, pues nos habla acerca de nuevo de esta situación de pues la desaparición de las juntas de buen gobierno y de a veces de cómo el modo racista en que los medios de comunicación reciben esta nota como de que los zapatistas ya estaban chafeando, que iban a desaparecer, que ya era al menos. Y bueno, pues el sub responde ante ello. Después vendría otra sexta parte, postdata, que busca Esperando Encontrar, también del Capitán, también en solidaridad con Palestina. Después una séptima parte, que bueno, pues en un tono muy cábula, se titula Un escarabajo en streaming, y que también firma el Capitán. Y bueno, pues esto debido a pues esta pues coincidencia de que una de las empresas de streaming de video como HBO, el mismo 17 de noviembre, fecha en que se hace la fundación del STLN, ese mismo día esa empresa decide lanzar también una serie, bueno, una película que se llama El Poder del Escarabajo, llamado Blue Beetle. Y bueno, pues ahí juegan con esta parte en el modo muy zapatista de sus comunicados. Y después en la octava parte se titula Postdata, que hay que leer para saber de qué se trata, donde explican un poquito más la situación de la nueva estructura zapatista. En la novena parte, titulada literal La nueva estructura de la autonomía zapatista, firmada por el subcomandante insurgente Moisés, pues nos detallan más a modo, a detalle, pues cuáles son las características que tiene estos cambios que han tenido en la estructura interna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, en los siguientes comunicados lo seguirán detallando. En la décima parte, por ejemplo, acerca de las pirámides y sus usos y costumbres, conclusiones del análisis crítico de los mares y las juntas de buen gobierno, pues también vuelven a hablar de esta estructura. Y de hecho ahí en ese comunicado ofrecen un diagrama para aquellos que más interesados de cómo se va a reorganizar los grupos zapatistas en espacios llamados Gobierno Autónomo Local o las GAL, y los colectivos de Gobierno Autónomo Zapatistas, las SEGAS, y las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas o las AGAS, y que pues están organizadas de comunidad de base, regiones y zonas. Así nos muestran en un diagrama. Y bueno, después vendría la onceava parte, que dice, mientras tanto, en las montañas del sureste mexicano, que es un video que nos comparten de los Tercios Compas, donde pues salen ahí unos compas montados en sus bicicletas, salen también los proyectos de autonomía allá en Chiapas, pero lo que centra principalmente son las muchas bicicletas que están teniendo los compas zapatistas. Y bueno, pues en buena hora que tengan muchas bicicletas. Y también en la doceava parte, fragmentos del subcomandante insurgente Moisés, que es el último comunicado que ha salido, pues nos habla acerca de, pues ya de nuevo en este tono poético, como qué es la autonomía indígena por dentro, ¿no? El porqué de las bicicletas, el porqué de las escuelas, el cómo se construye entre los promotores de salud, por ejemplo, el trabajo de las comunidades. Y bueno, siguen recreando pues también un poco de este ideario que están reconstruyendo ellos, aunque aquí dice que es en abril del 2023 este texto que nos comparten y que nos hablan de la autonomía que se vive a lo interno, y que pues este comunicado lo daría Moisés y después lo estaría firmando el Capitán. Entonces, bueno, pues son parte de los muchos comunicados que han salido en estos últimos días y que los invitamos a conocer. Algunos pues son muy breves, algunos son videos, y como siempre son pues parte interesante también de esta forma de la comunicación zapatista, que siempre nos tiene así como en ascuas, ¿no? De a ver qué nueva. Y bueno, y pues seguramente muchos de los que firmamos la Declaración por la Vida estábamos esperando saber pues las horas y lugares para ya poder organizar ya sea el viaje y la cobertura, que seguramente aquí en Noticias de Abajo les estaremos coberturando la información de esta actividad de los zapatistas en Año Nuevo, su 30 años del inicio de esta lucha por la vida. Y bueno, pues eso son las notas que les hemos traído para hoy. Esperemos que hayan sido de su interés. Pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.
La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad.